En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, con nuestros invitados. Ramón Cisterna, ¿cómo está, Ramón?
Pues fenomenal, muy bien.
Oh, qué maravilla.
Exultante, qué maravilla. Dispuesto a casi todo.
A ver, casi, está bien lo del casi. No,
hombre, claro, hay que matizar.
Porque ahí es donde puedes encontrar
hay que matizar.
El burladero para librarte de cualquier cosa. Bien. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Muy bien, pero como sigue guipuzcoano, un poco más peor que Ramón.
Un poco más pesimista.
Un poquito sí. Más pesimista.
Siempre, sí.
Más los pies en el suelo.
Bueno.
Ya estamos.
¿Qué parroquia cochea?
Egunón.
Tú que también. Tú guipuzcoano, no, vamos, no, ni por asomo.
Pues no. La verdad es que no.
Ya, ni por asomo, vamos. No. A ver, Jimmy tenía que tener algún defecto.
Bueno.
Algún defecto tenía que tener.
Sí.
Bueno, vamos a dejarlo en que cotizo en Vizcaya desde hace muchos años.
Bueno, y a los oyentes voy a invitar a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, yo no sé si es ese pesimismo. Estaba hablando hace un instante yo con Gonzalo Bernardos, el economista, y claro, hablábamos de la situación económica ahora mismo, ¿no? Bueno, y algunas curiosidades que hay. Hay un elemento que nadie se explica, y es la inflación desbocada que tenemos. Porque, bueno, sí que es cierto que puede haber algunas razones que vienen, digamos que importadas, porque viene de fuera, ¿no?, con los problemas que dan en otros lugares. Pero, claro, luego hay subidas ya, incluso de producto local, que dicen, pero, ¿y esto qué sentido tiene?, ¿no? Porque es cierto que la energía está encareciendo muchos productos, pero es que al calor de eso...
A río revuelto,
hay mucha gente pescando ahora mismo, ¿eh?
Sí, sí, el problema es que deje de ser un aspecto coyuntural para ser estructural, ¿eh? Eso sí que va a ser peligrosísimo. Y la verdad es que, bueno, pues se echa de menos una reacción más valiente, una reacción por parte de la administración para controlar precios, para atajar el tema donde se tenga que atajar. Cuidado con la administración, cuidado con los gastos excesivos en algunos aspectos, controlar. Y no sé si estas medidas que ha propuesto pueden servir para algo, porque mucho me temo que van a ir a costa del bolsillo, una vez más, del contribuyente, ¿no? Porque eso de atacar a la banca enseguida va a repercutir en cada movimiento que vas a hacer en el banco, te lo van a cobrar. Y entonces, pues bueno, no sé si eso es lo mejor para atajar una inflación. Se echa de menos algo, un aspecto de a futuro, porque la verdad es que cercanía... pues no va a ser posible muchas cosas, pero sí, a un plazo medio, la adopción de medidas para controlar este aspecto que estabais comentando, de que es que ahora se ha desbocado absolutamente todo. Tú puedes entender que el transporte, que muchas cosas pueden estar viciando precisamente el costo el aumento del costo de la vida, pero realmente todo, y es que todo está subiendo. Y no hablemos lo del sector primario, porque vamos, eso a mí particularmente estoy muy sensibilizado con ese tema, y la verdad es que me parece abusivo, pero porque se está abusando precisamente del sector primario para hacer otros negocios, ¿no?
No, yo no tengo esto, como no lo entiendo, no puedo explicarlo así de claro. Pero lo que está claro es que a mí me parece que siempre que hay movidas de estas que no se controla por parte de nadie o de casi nadie, todo el mundo aprovecha la coyuntura para pegar, bueno, pues todas las subidas que puedan, ¿no? Porque durante muchos años hemos estado a inflación cero.
Sí.
Entonces dices, bueno, pues aquí han visto la oportunidad y han dicho, venga, vamos a coger el coche de carreras y vamos hasta donde nos dejen, vamos a ir subiendo, y así va, y como todo luego va repercutiendo en el siguiente, pues ya veremos dónde acabamos. Dicen que es muy probable que para fin de año la inflación baje a la mitad o una cosa así. Vamos a ver.
Sí, yo también estoy muy de acuerdo en la línea de los dos, bueno, especialmente lo que dice Kepa ahora, ¿no? Al final el pato lo paga siempre, y siempre hay gente que por el camino se aprovecha la jugada, y es que ya no cuela. Y hay ciertas cosas que no cuelan. Ya que el entorno global, que la guerra de Ucrania, que el petróleo, que ya esto cuando uno va a comprar los plátanos al súper o el aceite o los huevos, o sea, no cuelan que nos digan que es por esto, ¿no? Entonces alguien tiene que, evidentemente, que meterle mano al asunto, mejor evidentemente medidas estructurales serias que no parcheo, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? El gobierno sobre quien recae en la mayor parte de la responsabilidad, hace, yo creo, lo que puede, porque tampoco tiene para mucho más. Las últimas medidas son un calco a las que ha hecho el gobierno italiano, por ejemplo. Y bueno, pues yo prefiero medidas que abaraten y haya un bono de transporte gratis que tener que pagar el ticket del metro. Que al final el pato lo van a pagar con estas medidas de nuevo el ciudadano porque la banca nos va a repercutir. Oiga, yo, eso no cuela. Eso no cuela. Eso no puede ser. Vamos, ni por el forro. Aquí alguien tendrá que poner pie en pared y no permitir este tipo de cosas. No puede ser, porque entonces esto es como la torta al pan, ¿no? Entonces, bueno, parches, sí, son parches. Pero hay veces que bienvenidos sean algunos parches. O sea, yo vuelvo a insistir. Prefiero no tener que pagar, tener un abono del metro o beneficiarme de ese ahorro, ¿no? Que leía hoy de 74 euros al mes de la gente que utiliza las cercanías de Renfe. Oiga, pues vale, pues bien. Pues como los 20 céntimos de la gasolina. ¿Esto soluciona todo el problema? No, pero algo ayuda. Es que ¿quién le da la vuelta a toda esta jugada? A ver, ¿quién le da la vuelta? ¿El Fondo Monetario Internacional? O sea, ¿quién tiene capacidad? Los gobiernos tienen el que tienen. El Consejo de Europa, en boca de su presidente, lo decía ayer, antes de ayer, decía, todas estas medidas que se están tomando los países, oiga, está bien que las tomen, pero también tengan cuidado a ver si luego va a repercutir en la inversión en energías renovables, con lo cual hay muchas aristas, ¿no? Y hay muchos intereses de por medio. Confiemos en el final de año que comentaba Kepa, ojalá sea así. Por nuestra parte, dato positivo que hay que tener en cuenta, el primer cuatrimestre en Euskadi, en caja hay 373 millones de superávit, un dato oficial. O sea, nosotros tan mal no estamos. Igual habría que gastar algo de todo ese, de esa caja, y no esperar a final de año para decir que somos los reyes de la gestión y gastarnos algo más. No lo sé, ahí lo dejo.
Pero de todas formas, todas las promesas que está haciendo nuestro amigo el trilero que manda en Madrid, yo no sé quién va a pagar el festejo, porque tenemos una deuda. Bueno, España tiene una deuda de impresión. Yo no sé si primero se hace el disparate y luego dices, bueno, ahora a ver a quién le robo, ¿no? Entonces voy de chulo, robo a los bancos, a las eléctricas.
Yo no estoy de acuerdo con eso, Kepa. Yo no,
bueno,
estoy
de acuerdo,
yo no te digo que no que estés de acuerdo, pero y después eso lo que decía Ramón, ¿quién va a pagar el asunto? El que paga siempre.
Yo de todas formas, a ver, con esto,
dime en qué no estás de acuerdo.
Primero, mira, yo creo que el gobierno está teniendo una recaudación extraordinaria ahora mismo, hablo del gobierno central, hay una recaudación extraordinaria.
La inflación es el mejor negocio que puede tener un gobierno,
Que lo que está haciendo.
Y las grandes empresas,
lo que está haciendo.
Sí, pero de ahí saca precisamente el gobierno.
Lo que está haciendo ahora mismo, pues sobre todo lo comentaba con Gonzalo Bernardos, ¿no? Nadia Calviño está obsesionada con el déficit, que es lo que quiere tener controlado. Lo de la deuda no importa ni a España ni al resto de los países, porque España es cierto que tiene una deuda alta, pero otros países la tienen todavía mayor, por ejemplo, porque esto es que no lo va a pagar nadie. Esto no lo paga nadie. Esto simplemente es acumular. Y lo único que va a tener es contención por parte de Europa. Y ahora sí que hay una coyuntura que para España es favorable. Y es que a Alemania le va mal. Y le va peor que a España. Con lo cual, Alemania puede meterse en una recesión este mismo año, España no. Por ejemplo, porque la dependencia, por ejemplo, del gas y del petróleo ruso no tiene nada que ver España con lo que ocurre con Alemania.
Está claro.
Si a Alemania le va mal, Alemania no va a imponer ninguna medida como la austeridad, etcétera, que fueron aquellas que nos colapsaron económicamente. Ni siquiera va a permitir que los tipos de interés se disparen, porque eso le va a perjudicar de una forma gravísima. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vas a sacar pecho por ahí. Eso por un lado. Y luego, a ver, es que hay compañías como las energéticas y las financieras que están sacando unos beneficios extraordinarios que son producto de la especulación, no producto del trabajo. son extraordinarias. Y no es que sea un rojo comunista Sánchez, no. Está haciendo lo mismo que Italia, que Grecia, que Hungría, que Polonia, que Francia. Está haciendo exactamente lo mismo. Y lo hace tarde. Porque lo tenía que haber hecho antes. Porque además Italia, por ejemplo, tiene una medida como esa, pero es una medida que tiene carácter retroactivo. Es decir, va desde el 1 de enero. Y España no. España se está planteando nada de septiembre a diciembre a ver qué es lo que pasa. No, no, oiga. Aquí seamos serios, ¿no? Si hay unos beneficios extraordinarios y luego, lógicamente, luego tiene que aplicar medidas de control para que esos impuestos no acaben repercutiendo en el bolsillo de los ciudadanos. Y para eso tendrá que tener control de las comisiones de los bancos, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones. Yo, en este caso, no yo lo que creo que van, y en eso sí coincido con lo que mi invitado esta mañana decía, yo creo que incluso no están dando los pasos que deberían. Creo que se pueden dar pasos todavía mucho más grandes. Primero porque hay un problema muy grande con gente que está muy tocada, a la que se le ha subido el salario mínimo. Pero es que la inflación y todo lo demás les está comiendo todo. Les está comiendo los beneficios. Es como los 20 céntimos de la gasolina. Pues es que al final te los han comido. Claro, estamos con 2 euros. Es que la gasolina, está por encima de los 2 euros. ¿Eh?
Sí, sí, ¿qué me vas a contar?
Está por encima de los 2 euros. O sea, yo he hecho poco, pero miras así, el cacharro, el tótem.
Y sales corriendo.
Tú echas siempre lo mismo, 20 euros.
Yo hace meses que no he hecho ni eso. Sales corriendo. Porque no utilizo el coche.
Y los bancos, las sucursales, llevan 2 años cerrándolas. O sea, medidas como esas de que al final tiene que pagar el ciudadano las consecuencias. Yo, vamos a ver, antes de estos datos ya los bancos nos cerraban sucursales en los pueblos.
Está claro.
Es que va a ser así.
Está claro que la banca va lo suyo. Eso, vamos, claro, entonces, eso no hace falta.
En algún momento alguien tiene que decirle, oiga, señores.
Que tú quieras. Pero tienen el recurso muy fácil, ¿eh? La banca. Como eso no se controle, ya se sabe de hacia dónde va a parar, sí, pero, esa reforma.
Ramón, pero bajo ese
y aparte,
tipo,
otra
ese tipo
cosa,
de amenazas no se puede estar.
¿Sí? Ya. Pero bueno, y está ahí. Eso es evidente, ¿eh?
Sí, o sea, pero no puede ser.
No está, no, ya. No,
como claro, los precios de la luz, oiga.
Otra cosa es que no pueda ser. Hay tantas cosas que no pueden ser, pero que
¿y
se...
¿Y si te nacionalizan luego?
Que se necesita un control extraordinario.
Sin
precisamente
duda.
Para evitar eso. Y el hecho de que se haya metido con la banca y tal y cual, en otros países europeos no, ¿eh? En otros países europeos, a las energéticas y tal y cual, todo lo que quieras. Pero a la banca no la han tocado. Aquí sí. Y entonces, precisamente...
Pues
por
hay
esa...
que tocarle.
Bien, si yo no me meto en que hay, si hay que tocarle o no hay que tocarle. Yo digo que se tiene que extremar el control para que eso no vaya a más. Y aparte de la situación real que estamos en estos momentos, venga una añadida por esa situación.
Bueno, pues algunos oyentes que comentaban no les ha gustado nada eso que has dicho de Trilero, ¿eh?
Que tengan, no, lo siento.
Tengan moderación.
Ya lo siento.
No, pero... yo en este caso no, yo creo simplemente que es efectista, son juegos de artificio.
Total.
En muchos casos me da la sensación a mí, porque creo que se pueden hacer medidas todavía de mucho más calado, ¿eh? De mucha más profundidad. Y sobre todo teniendo en cuenta los informes que indican que el 27% de la población en España está, si no en una situación de exclusión, está bordeando la exclusión.
Al borde.
Y que una cuarta parte de la población la tengas así, y que eso no sea objeto de interés por parte de todo el debate sobre el Estado de la Nación, me parece increíble, increíble. No, porque no puede ser. Yo no puedo estar discutiendo. O sea, yo creo que no se debería estar discutiendo de becas a gente que gana 100.000 euros. Eso es indecente. O sea, eso sí. Y eso...
Pornografía, ¿no?
Pornografía absoluta.
Absoluta. Es que es increíble.
Y los viejos recuerdos, ¿no?, que han salido en el... aprovechando, ¿no?
Bueno, de esos hablaremos ahora dentro de un instante.
Vale.
También.
Venga.
Sí, ¿no?
Por luego.
Pero bueno, pero lo de la indecencia esta de...
Absoluta.
Dices, bueno...
Absoluta, parece mentira, pero se ha llegado a esta situación, ¿eh? Hay una parte de insensibilidad que llama muchísimo la atención, ¿no? En un momento en el que hay que tomar decisiones valientes y fuertes, y aunque te puedas equivocar, pero que hay que tomarlas, realmente pues hay cosas que se orillan cuando realmente tenían que ser absolutamente prioritarias. Es decir, no se puede estar con un 25% de la población en ese régimen que se está al borde de la exclusión, no se puede estar. Y realmente que se tenga un debate en el Estado de la Nación donde se primen otros aspectos que tienen poco que ver con la realidad social que está atravesando el país, me parece que es que, en fin...
Y desaparecen de los escaños, Ramón. Si es que la imagen, la del primer día, pero es que la imagen de ayer, por la mañana, era de 10:30 de la mañana...
Nadie.
bancada vacía, nadie. 11 de la mañana, bancada vacía, 12 de la mañana, bancada vacía.
¿A quién interesa entonces el debate?
Pues vaya, un debate del Estado de la Nación.
Pues o sea, sí.
¿No?
Es que son 3 días.
Son 3 días, agotador.
Agotador. Primer día escuchas y luego agotador. Ya...
Y luego la cafetería del Congreso es tan cara.
Para lo que me van a decir, yeah. Eso es.
Es tan
pero
cara.
Bueno, pero yo no entiendo, ¿eh? No entiendo que no sea eso prioritario y que no sea eso lo que esté ahora determinando todas las conversaciones.
Pues sí, es difícil.
De todas las formaciones políticas. Y luego, bueno, pues que alguien objetivamente diga cuáles son los remedios. O sea, los remedios... Porque yo, por ejemplo, estaba buscando alternativas en la oposición, alternativas económicas,
no
y la única que he visto es la que ya llevan desde hace un montón de tiempo diciendo, bajar impuestos. A ver, si bajamos impuestos, hay menos recaudación. Si hay menos recaudación, hay menos inversión en cuestiones públicas y sociales. Digo, si lo mejor que puede pasar, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, es que seamos solamente gente que paga impuestos. Porque significa que nos va bien.
Pues sí.
Pero es que, claro, si tenemos la concepción de que el gobierno nos está robando, pues lo hemos liado. Es un país muy poco solidario. O sea, muy poco solidario el...
ese argumento ya lo han jugado.
No, pero a ver, hay una cosa que está clara. O sea, la cultura que prevalece es la cultura del derecho. No es la cultura del deber. Y aquí todo el mundo tenemos 1.000 millones de derechos. Los impuestos son deber.
Sí, sí.
Entonces, si queremos... sea más, si a mí me parece, entre comillas, relativamente fácil mirar el entorno de los países europeos y ver lo que hacen y qué servicios tienen. Y entonces, en función de eso, pues coges lo mejor de cada uno, si es posible, ¿no? Si está casi todo inventado.
Pero el panorama es similar, Kepa. O sea, esas brechas que antes podían existir entre los países europeos, antes era mucho más amplia. Ahora realmente lo miras y, como bien dices, está todo, casi todo inventado. Y todos calcan las políticas interesantes o positivas, ¿eh?
Sí, pero lo que dice Koldo es verdad, o sea...
Dentro de los márgenes que tiene cada uno.
¿Cómo
y pensábamos que Alemania era intocable. Y Alemania está fastidiada.
No, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que se vayan incrementando los servicios que se dan desde las distintas administraciones y quieras bajar los impuestos? Es que... Cuando decían antes sentido. A ver quién paga la fiesta, es que es así.
No tiene ningún sentido.
Es así. Es así.
Y a Francia le va un poquito mejor. Oiga, ¿y por qué?
Y luego,
tema energético, pero para las centrales nucleares.
¿Sabes lo que pasa? Que luego hay mucha trampa con las... hay mucha trampa con las propuestas. Cuando te dicen propuestas de bajada de impuestos, bajadas impositivas, si uno va cogiendo los tramos, al final a los que más beneficia la bajada de impositiva es a los que más tienen.
Sin duda.
A los que más tienen. Eso es así. Esto es como, por ejemplo, cuando tenemos impuestos que hemos llegado a asumir ya porque nos parecen normales, como los del IVA. Es el impuesto más injusto que nos podemos echar a la cara, porque al que más le penaliza es al que menos tiene.
Claro.
Porque al final ese sí que el 21% de lo que gana acaba dándolo en impuestos. ¿Por qué? Porque es todo lo que tiene. Porque al final su dinero va dedicado simplemente al consumo, a pagar el crédito, a pagar lo que come, a pagar no sé qué, y se le va la mayoría del dinero. Y en cambio el que tiene más... Claro que le afecta el 21%, pero proporcionalmente
mucho menos.
Le está afectando muchísimo menos.
Tienen los recursos para,
lo que gana.
Para derivar ese 21% a favor. O
sea, yo es que son cosas que no me acaban de entrar. Y ya te digo, yo siempre he pensado que deberíamos estar contentos por poder pagar impuestos. Y cada vez más. Porque significa que las cosas nos irán bien, personalmente, ¿no?
Y cuanto más pagues, mejor.
Ya, pero es que ahora nos quejamos incluso cuando te toca la lotería, que te quitan el 20%, y dices, pero hombre, por favor.
Que no me toque, ¿no?
Por favor.
Bueno, déjalo.
No, es verdad. Hazme caso. Bueno, dice, pues nada, que sigan igual, ¿no? Volvemos a darles dinero a los bancos y a las energéticas, y encima también pagaremos los de siempre. Dice el oyente. No querías decir eso. Bueno, dice.
No quería decir eso para nada.
Pues todas las medidas que está poniendo el gobierno tienen que salir del bolsillo de todos. ¿De dónde van a salir si no? Yo no conozco otro medio. Dice, claro. Dice, algunos países europeos no se ha rescatado a la banca como aquí. En todos los países se ha rescatado la banca, ¿eh? Porque en Alemania, por ejemplo, el Deutsche Bank, si no llega a ser por el dinero público, se hubiese ido al garete.
Hubiera quebrado
el Deutsche Bank. Ojito. Otra cosa es que luego
ese
proceso fue de devolución. Sí que ha habido un proceso de devolución y aquí, pues bueno, si te he visto no me acuerdo, y verdes las han segado, ¿no? Sí. Y luego montamos aquí un banco malo. que es donde te mandan toda la porquería y te la comes con patatas, donde sí que no se ha recuperado absolutamente nada. Dice, tenemos un gobierno que solo vende humo, una oposición igual de incapaz y que los que gobiernan y que nos pillen confesados. Buen día, dice el oyente. Fue buen día, estupendo. Dice, para competir con la banca hay que volver a crear un banco público que compita en precios con la banca privada. Energía con control de precios e impuestos sobre beneficios extraordinarios, como en Francia, que no es Cuba. De eso hay mucho que hablar.
Yo decía, Francia tiene grandes ventajas, tiene centrales nucleares. Nosotros no las queremos ni de lejos.
No, yo no las quiero ni de lejos.
Claro.
Van a hacer seis nuevas.
Yo te voy a decir una cosa. A ver, Francia tiene una deuda ahora mismo con EDF de 43.000 millones.
Sí, sí.
Y lo que se espera con las seis nuevas son 52.000 millones más de agujeros. Es cierto.
Pero
que
ha nacionalizado.
Ha socializado las pérdidas. Claro.
Pero de todas formas, yo tengo una experiencia al otro lado de la Muga y te pegan unos sopapos de electricidad que te caes.
Que no es por eso, que no es ninguna bicoca, que la gente piensa que es una bicoca, que no es ninguna bicoca.
Es verde la energía nuclear, ¿eh?
Recientemente, Ramón. Es verde, ¿vale? Recientemente.
O sea, hoy querés que me cabré yo. Vale. Hacemos un paréntesis y continuamos. Venga.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leyoa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
El verano en Suances, preciosa villa marinera cerca de Santander y de las cuevas de Altamira. Las vistas desde sus bellos acantilados, sus seis playas, el puerto, sus rutas, su rica gastronomía y su buen ambiente te invitan. Visita suances.es. Gobierno de Cantabria. Cantabria infinita.
Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Venga, Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 2-2 y en la web bertegui.es.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. El mejor jazz en julio con el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz y diversión para todos en agosto con las Fiestas de la Blanca. Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Claro, me estabas tirando de la lengua con lo de la energía nuclear verde.
Ah, no, no, está declarado, claro. Está declarado.
No, no, sí, sí.
Oficialmente ya es una energía verde.
Que sí.
O sea, de la noche a la mañana.
Bueno, todavía queda recurso en los tribunales para.
Nada, eso... nada, no hay nada que hacer.
Porque hasta ahora el proceso ha sido la recomendación que hacía el Consejo ha sido aceptado por el Parlamento ha votado a favor ya y está. Ahora los Estados miembros han dicho que sí, que efectivamente, que le pueden poner la vitola verde, con lo cual es un auténtico desastre el que acaba de organizarse con eso.
Bueno, pero el juego es este, ¿no?
Sí, sí. Claro, ahora nos venden muchas motos a cuenta de la energía nuclear, pero yo sigo estando en contra, ¿eh? Estuve en contra cuando era un chaval y sigo estando en contra ahora. Y es una energía que además tiene unos costes enormes. Mira, si fuera una energía tan buena, las compañías privadas montarían las centrales nucleares ellas por su cuenta. No hay una sola empresa privada que se meta sola a hacer eso. Ni una. ¿Por qué? Porque es un agujero. Es un agujero descomunal de dinero. Tardas unos 15 años en montarla y luego tienes la misma dependencia que tienes, por ejemplo, si dependieras del gas o del petróleo ruso. Esta mañana lo contaba yo. El 53% del uranio, por ejemplo, del uranio que ni se consume en Europa, el uranio de Europa, viene de Rusia. O sea, sigues dependiendo de los mismos. Y el uranio también es finito. Con lo cual tus centrales nucleares tienen un componente finito. En cambio el sol o el viento, no. Pero claro, hay que invertir, hay que meterle dinero.
Y las olas.
Y las olas, pues esto no, eso no nunca va a parar.
Grandes proyectos en la Universidad del País Vasco y recientes. Y
sí, pero estamos, Jimmy, pero estamos con proyectos. ¿Cuántos años llevamos ya con el proyecto?
Hay que bajar claro. El terreno.
Ahora es cuando, ahora, por ejemplo, sí que es cierto que el gobierno central está, primero, quitó el impuesto al sol que puso el Partido Popular, que también era muy entretenido aquello, y lo único que hay que fomentar ahora mismo es que, bueno...
La inversión privada.
A ver, yo es que obligaría...
El recurso.
Yo es que obligaría, toda casa que se haga ahora tiene que ir con placas solares, ya no puede ir sin placas solares. Yo es que no entiendo otra cosa. Pero obligado. Y cada vez que se hace una reconsideración de un edificio... placas solares.
Ay, sobre todo favorecer el que la iniciativa
pero
privada
tiene que ser
adopte ese modelo.
Apuestas de país. Por ejemplo, en Uruguay, que no tienen nada de ninguna fuente de energía, más que viento y sol, se plantearon y en muy poco tiempo han conseguido que el 95% de la energía que se consume en el país es energía eólica. E hicieron un referéndum porque eso suponía que la gente iba a tener que pagar algo más caro por las inversiones y tal, y la gente dijo que sí, y en este momento hay días que llegan a exportar energía, pero es energía eólica fundamentalmente. Los parques de la...
Nosotros vivimos a puertas del mar Cantábrico. O sea, no hace falta descubrir nada para asomarse y ver. Claro. Y ver las olas que se produce, que no. Digo, oiga, y esto no. Hay estudios que llevan un montón de años, como comentaba Koldo, pero. Bueno, y no podemos dar un impulso realmente a esto. Para 10, 15, 20 años, vista esta sea una fuente de energía, además que va a ser inagotable.
Sí.
Inagotable. Pues no hay manera.
Pues no.
¿Por qué?
No,
¿no hay manera?
Pero no hay manera.
Porque no es rentable de forma inmediata.
No, porque hay muchos intereses alrededor.
Porque le viene mal a alguien.
Hombre, claro que le viene mal a alguien.
A unos cuantos.
Se ha fastidiado que les viene mal. Les viene mal para su negocio.
Pues habrá que hablar con los de la torre que está ahí enfrente.
Pues por eso mismo, pero por eso mismo te ponían un impuesto al sol. Pues porque le perjudicaba a uno muy concreto, nada más.
Sí, sí.
A un sector muy concreto les perjudicaba. El que la gente tuviera autonomía y pudiera consumir su propia electricidad. Hay gente, por ejemplo, que.
Pues tiene... es la única salida que hay, ¿eh?
No, mira, hay gente, por ejemplo, que con sus placas solares, en épocas de estivales, pues resulta que se está autoabasteciendo.
Sí,
es más, está regalando electricidad luego al sistema.
Cierto.
Hay gente que lo está haciendo así.
Pero
luego también nos encontramos con otros graves problemas que hay ahora mismo, pues muy llamativos, ¿no? Porque se está impulsando, por ejemplo, coche eléctrico. Tenemos en Euskadi 260 puntos de recarga solo. ¿Qué coño vamos a hacer con el coche eléctrico si todo nos da por comprar coches eléctricos?
¿Y qué autonomía, no?
¿Y qué autonomía tenemos? No, no, pero la autonomía del coche va creciendo. Ya tenemos hasta 400 y pico kilómetros.
Sí, pero...
Ya casi dura más que el mío con depósito.
Ya, pero ¿y dónde recargas fuera?
Pero claro, el problema está, ¿qué haces con el coche? Si... Mira, a mí me contaron desde una constructora que en algunas, claro, algunas constructoras inmobiliarias, a la hora de hacer edificios, habían planteado poner enchufes de recarga en todas las parcelas.
Inviable.
Del garaje.
Inviable.
No había electricidad para eso.
Claro.
O sea, no había posibilidades de generar con tanto consumo eléctrico. Entonces luego hicieron una cosa y dijeron, bueno, pues en vez de poner en todas las parcelas, vamos a poner en un par de puntos de recarga en el garaje. Vale, lío, se lo decimos.
Juego a tortas.
Claro, a tortas, a ver quién pone el coche ahí.
Y ya está el del tercero C, el de siempre.
Conclusión, estamos en la vuelta. Entonces, ¿qué hay que hacer? O lo propicias desde el sector público y esto lo solucionas, o tienes un problemón.
Pues esa es una buena estrategia que hace mucho tiempo que está planteada, el autoabastecimiento a través de la energía solar o energía eólica. Lo que pasa es que eso, lógicamente, tiene que ser absolutamente favorecido y también, pues, suculentamente... regado con fondos públicos.
Pero es que si no...
Yo insisto en que tenemos 373 millones en el primer cuatrimestre aquí.
Pues ya está. Has dado una idea.
Sí. En algo habrá que gastar.
Has dado una idea.
Está bien que guardemos, porque la economía doméstica que hemos aprendido todos en casa es fantástica y siempre nos ha sacado de graves problemas. Pero algo hay que fundirse. Lendakari, algo hay que fundirse.
Dice un oyente, no entiendo cómo los sectores estratégicos son privados, pero cuando tienen pérdidas millonarias se rescatan con dinero público y no pasa nada. Tenemos un consejero, dice que lo que tiene que medir la cocina, los dormitorios, pero no que se implementen medidas energéticas sostenibles en las viviendas y que las hagan autosuficientes. Bueno, pues sí, es que deberían hacer ese plan. Ya te digo, es que
objetivo... Hoy por hoy, objetivo principal.
El objetivo principal debería
tiene
ser...
Tiene que ser ese.
Primero, todo edificio que se levante, que se autoabastezca. Punto, ya está. ¿Es así?
Sí, sí.
Debería ser así, obligatorio. Yo recuerdo en su día, cuando aquí, hace muchos años, en la Consejería de Vivienda, se nos presentaron unas viviendas públicas que me llamaron mucho la atención, porque eran domóticas. Y digo, sí. Anda, coño. Va a ser pública, no está nada mal. Eso no lo tiene el resto de la población. Digo, pues lo mismo que se hizo, eso que se impulsó aquello, pues se puede impulsar, que ya no se hicieron, ¿eh? Se paró inmediatamente porque era un escándalo, claro. Era un escándalo. Pero bueno, pero eso es lo
que. Estaba Madrazo de consejero, creo recordar. Y sí, hombre, era un proyecto de Visesa. Hombre, creo recordar que estuve en la presentación.
Yo lo que tuve es una serie de diatriba con él, a cuenta de eso.
Creo recordar que estuve en aquella presentación.
Le digo, hombre, yo creo que se pueden hacer cosas mejores, ¿no? En el sector público. ¿Es que no tienen derechos? Sí, sí, claro. Bueno, sí, derechos sí hay, pero creo que es un gasto superfluo, cuando el resto de la población no lo tiene.
Bueno, yo creo que, además, poco a poco, yo creo que la población se está concienciando de que el tema energético va a ser crucial. Es decir, que eso no tiene vuelta de hoja. Alternativas hay muy pocas, con lo cual lo único que le queda al sector público es apostar precisamente porque cada uno genere su propia electricidad. Igual que tú te enganchas, haces una construcción, lo que tú comentabas, te enganchas a la luz, a la red eléctrica, al gas y tal y cual, oiga, tiene usted aquí una fuente de energía acumulada, que cada uno sectorice lo suyo. Y eso tampoco parece que pueda ser tan complejo, tan complicado. No lo sé porque no lo he estudiado a fondo, pero que da la impresión...
Ramón, ahí en Gatica, en el ese, ahí tiene que haber
por
viento
supuesto.
Fantástico.
Y hasta Plencia puedo llegar.
Pues me puedes alimentar.
O sea que imagínate, es cuestión de que...
lo precio, que ya sé yo que tú luego te las gastas de aquella manera.
Es cuestión de hablarlo entre tú y yo.
Vale.
Bueno,
¿con qué pa' de testigo?
¿Alguien sabe cuánto cuesta y quién se va a responsabilizar de la gestión de los residuos nucleares en los próximos 1000 años?
No, ya,
nadie.
Ya,
no,
claro,
nadie. Vete. Las han llegado.
Claro. Ahí tienes un amigo, Coldo.
No, hombre, pues a ver, pero es normal. Es normal, si es que... ¿Sabes lo que pasa? Mira, ¿sabes? En las centrales nucleares, que te dicen además, no, es que es muy barato, es más rentable. Solamente por un detalle. Primero, porque no se meten los costes de los seguros. Porque si tú metes el coste del seguro, se acabó tu rentabilidad. Y también porque no se contabiliza qué es lo que vas a hacer con los residuos en los próximos años. A ver qué vas a hacer en los próximos 1000 años con los residuos.
Pero siendo una energía verde, ¿cómo te preocupas de los residuos, hombre?
Me preocupa mucho porque verde se tendrían que poner algunos, de vergüenza. Sí. Pero bueno, dice, estamos condenados, no se puede hacer nada sin eliminar el cáncer de la corrupción. La solución la dio Macron nacionalizando, que nadie le ha dicho a Macron comunista. Castrochavista. Bueno, han nacionalizado una empresa que ya era el 83% del país.
Sí, sí.
¿Eh? Hay que recordar. Pero bueno, es que yo el otro día me quejaba y me quejaba amargamente porque nos venden motos que luego no se corresponden con la realidad. Te están diciendo, no, es que Bruselas impide que tú estés participando de empresas públicas, y de empresas privadas y demás. Mentira, porque Francia no solamente es que tiene una eléctrica, es que también la tiene Italia. Enal compra Endesa. Y sí. Enal es una empresa italiana. Sí, es sí. decir, lo que no era un negocio para España...
Lo era para Italia.
Lo es para Italia. O sea, es una cosa que dices, a ver, ¿quién ha sido el listo que ha hecho esto?
Hace muchos años.
Digo,
ya.
¿Dónde ha puesto la mano ese señor? O sea, ¿cómo ha puesto la mano? ¿Cómo ha puesto el cazo? Porque no me puedo creer yo que esa medida se tome simplemente porque... No, es que esto... No lo sé. Bueno. Dice, resulta que exportamos los mejores cerebros de investigación, incluida la energética, así que nos pasaremos de planes que no llegan a ningún lado. Y dice otro oyente, de nuestro gasto energético global solo el 25% es eléctrico, el resto es de petróleo, movilidad y algo de gas. Lo del coche eléctrico, inviable, por energía y por materiales, cobre, litio... Claro, es que es así. Dice, solo cabe reducir. ¿Y lo haremos por razón o por
ojón?
Eso dice.
Ya.
Eso dice. Paréntesis, continuamos.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Sácale más a este verano en las rebajas de Óptica Lázaro. Hasta un 50% en todas las monturas de sol y graduadas, resistentes, ligeras y actuales. Disfruta del sol este verano con la protección garantizada y a los precios de rebajas de Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri, tu centro médico optometrista.
Una rosa sorprende, una rosa ilumina. Ven a descubrir el fascinante mundo de las rosas. Mil Rosas Bilbao, 25 años de experiencia. Rosas frescas, rosas preservadas, ramos de novia. Mil Rosas, Ercilla 26. Todo un mundo de colores para iluminar un momento especial.
El verano en Suances, preciosa villa marinera cerca de Santander y de las cuevas de Altamira. Las vistas desde sus bellos acantilados, sus seis playas, el puerto, sus rutas, su rica gastronomía y su buen ambiente te invitan. Visita suances.es, Gobierno de Cantabria, Cantabria Infinita.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Este verano haz tus encargos del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en Pescados Julio. Y pide nuestro bonito del norte al corte o para embotar al mejor precio. Pescados Julio, producto fresco de las cofradías del Cantábrico desde hace más de 40 años. En Cartero Germán 6, Santurchi y en www.pescadosjulio.es.
Desde OSI Baracaldo Sestao queremos hacer llegar a todas las familias de Baracaldo y Sestao nuestro más sincero agradecimiento por vuestra confianza, esforzándonos día a día en ofrecer el mejor servicio sanitario. Desde OSI Baracaldo Sestao y con nuestros mejores deseos de alegría y felicidad en nuestras fiestas del Carmen, ¡Jai Soriontsuak!
La exposición Jorge Oteiza y Eduardo Chillida, Diálogo en los años 50 y 60, presenta por primera vez de forma conjunta la obra de ambos artistas.
Un diálogo entre sus esculturas, centrado en la producción de estos años en los que Oteiza y Chillida se conocieron, tuvieron relación de amistad y contemplaron con interés la obra del otro.
Hasta el 2 de octubre en el Museo San Telmo.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y bueno, que...
Tú, espera un poco, que el médico quiere hablar del bicho.
No, hombre, no, sigue, que estamos en buen camino,
¿Estamos en buen camino?
Sí.
¿Seguro?
Hombre, absolutamente.
A ver, cuéntanos, a ver.
No, hombre, el tema energético yo creo que es el tema que más nos tiene que ocupar en estos momentos, más que nada, el tema energético. Lo otro son situaciones coyunturales que debería... Nuestro amigo...
Bueno, pero a ver, pero tenemos una incidencia muy grande de COVID ahora mismo.
Sí.
¿No?
Sí.
Con contagios. Es cierto que esos contagios no están generando más que a determinados colectivos los problemas.
Bueno.
Pero no nos tiene que consolar eso.
Para nada.
¿No?
Lo único que la iniciativa privada es la que tiene que regir ya. Es decir, que nadie confíe en que el sector público, la administración sanitaria, etcétera, etcétera, va a imponer normas, etcétera. Olvídense. La administración sanitaria lo que tiene que hacer es preservar la asistencia como un elemento, un bien común que está al alcance absolutamente de todos, independientemente de estas situaciones de mayor o menor afluencia de pacientes COVID. Pacientes COVID que, como otro tipo de pacientes, pues están ahí y con los que hay que, lógicamente, entenderse. O sea, no es un accidente. Es que hay muchos COVID, da igual, ya, pero en el conjunto de la población, un virus que se está extendiendo, como se está extendiendo las actuales subvariantes, pues lógicamente genera una patología extraordinaria, pero de la que ya todos somos conscientes y ya tenemos que tener todos los recursos necesarios para atender ese perfil de población.
¿Lo de la cuarta dosis de la vacuna lo ves bien?
No. Bueno, la veo bien. Veo que se necesita un refuerzo y tal igual, pero lo que no veo del todo es, aunque ahora se ha bajado, bueno, pues hasta de los 60 en adelante, pero lógicamente aquí lo que se necesita es una vacuna que contemple las posibilidades de Omicron, no la inicial, sino las posibilidades de Omicron. Yo, si realmente pues me exigen el vacunarme, pues por las razones que sean y tal y cual, lo único que querría es que no me pusieran la misma vacuna que me han ido poniendo hasta ahora. Es decir, que a mí me han ido poniendo la primera dosis, la segunda dosis y la de refuerzo con un tipo de vacuna. Entonces yo iría a la cuarta siempre y cuando me aseguraran que me iban a poner otro tipo de vacuna. Porque es que si no, al final lo que estás haciendo es generar una especie de tolerancia que no conviene. Hay que diversificar el tema de la vacunación. Y entonces, pues bueno, pero desde luego lo que tiene que venir ya, y desde luego en otoño tendría que ser absolutamente prioritario, es una vacuna adaptada. Una vacuna que ya contemple no solamente la variante de Wuhan.
¿Está avanzado eso ya?
Sí, muy avanzado. Sino también el tema de Omicron. Hombre, lo que pasa es que probablemente hay mucha vacuna todavía de la inicial, ¿no? Y habrá que sacarla de alguna manera.
Hombre.
Digo yo.
Pues esa explicación vamos mal, ¿eh? Vamos
ya, ya,
mal,
ya. ¿No? Pero que no...
Creo que hay mucha gente en el mundo que todavía no ha recibido ni siquiera la primera.
Ya, ese es el tema. Entonces, si estamos hablando de globalización del problema, estamos viendo cómo, bueno, pues nosotros estamos pensando en la segunda dosis de refuerzo. Pero hay países, hay situaciones en el globo, y no son pocos, ni muchísimo menos, que no han tenido ni una dosis. Ese compromiso que hubo en un momento para que todo el mundo accediera y tal y cual, eso se ha quedado en nada.
Ah, pero eso es como cuando,
eso es como cuando
las mises les preguntaban,
sí,
¿y qué es lo que quieres? La paz en el mundo.
Que
pues
sí,
ya está,
es que sí. No, pero que eso es posible, que se puede hacer. Pero que se puede hacer.
Sí, sí.
Se puede hacer y no se ha hecho. Y ese es el tema. La última subvariante, esta, la 2.75, que algunos llaman Centaurus, no sé por qué, mal llamada Centaurus. Pero esa subvariante ha aparecido en India. Todas aparecían en Sudáfrica y, lógicamente, todos esos conjuntos sin vacunar son un reservorio enorme para la aparición de nuevas subvariantes. Esto está clarísimo. Por lo tanto, ya por el interés egoísta de la sociedad occidental, oiga, lo que tiene que hacer es proteger a todo el mundo para evitar ese concurso de nuevas posibilidades, nuevas variantes, etcétera, etcétera. Eso es algo que está generando una preocupación importante, ¿no? Independientemente de la situación a la que nosotros nos vemos abocados aquí, que tampoco es un tema que pueda solucionarse así. Insisto en que la iniciativa y la voluntad de cada uno de los ciudadanos va a ser lo que va a primar esta situación. Cada uno va a ser muy libre de, cuando entre en un sitio donde está poco ventilado, pues ponerse una mascarilla o salir del local. Pero que no espere que vaya a haber recomendaciones o incluso actuaciones por parte de la Administración Sanitaria, porque no, habría que reformar absolutamente todo, y supongo que no estarán en estos momentos de acuerdo en hacerlo, ¿no? Bueno, esa es la situación. Y mientras ese tema global no esté solucionado, pues estaremos un poco al pairo de la aparición de nuevas variantes. Este es un virus muy molesto, ¿eh? Muy molesto. Si alguien había pensado que va esto... No, no. Es un virus molesto.
Ya, bueno.
Pues lo dejo ahí.
Pues con él tendremos que convivir. Pues, ¿no?
Claro, no queda otra. Pero pensemos un poco más allá. Pensemos un poco más allá y a ver si de alguna forma se decide el llevar la vacunación a todos esos países y a todas esas zonas en donde la vacunación es cero.
Sí, yo estoy un poquito cansado ya de todo esto. De verdad. Es que ayer me llegaba una noticia, digo, virus de no sé qué, y digo, mira, que llegue lo que quiera. Y es que ya me da igual. Que llegue lo que le dé la gana.
Ya. ¿Qué vas a hacer?
¿Qué voy a hacer? Ya
pues,
nada.
Pues
más,
nada.
No
nada. Claro.
No hacer más ya.
Claro.
Y, bueno,
Sí, sonríe un poco.
Colmo. Sí, sí, yo me río mucho.
Pero no te preocupes porque hay un sistema de vigilancia en el mundo y tal y igual que te va a ir previniendo y te va a decir, oiga, que estamos ya en presencia de esto, en presencia del otro, ahora por aquí, ahora prepárate.
Prefiero
no salga de casa.
Prefiero que no me avisen.
Ah, claro.
Ya no quiero ni que me avisen, claro, ya claro. Que no me digan nada. Me dejen en paz. Ya está, me dejen así. Bueno, estamos llegando ya al final de la tertulia. Me he quedado al final con lo que antes querías tú mencionar de esto del rescate que han hecho en el debate sobre el Estado de la Nación, de cosas del pasado que no tienen nada que ver.
Ah, bueno, otro día.
Sí. ¿Qué vamos a hacer?
Este tipo de cosas son ciclos. Entonces, sí, cada cierto tiempo es muy recurrente para ciertos partidos políticos utilizar este tipo de historias. Vamos a dejarles pasar hoy.
Joder, pues tiene un olor al cánfor eso.
Sí, sí, pero bueno.
Ya, pero también en algún momento habrá que poner un
No, es imposible.
Hasta que
claro, han sido 25 años, luego serán 30, luego serán 40, luego serán 50.
Que no puede ser vivir permanentemente con esta situación. No puede ser.
Pues nada, que hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Ramón Cisterna, que para que coche a Jimmy Guerra, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Pues igualmente, ah, sí. Igualmente.
Y beber mucho agua.
Bueno, mucho agua, no os pongáis mucho al sol y no os licuéis. No os licuéis, o sea que no os hagáis.
No, es que pa' quien te ha visto y quien te ve.
Él ha dicho beber agua, ¿no? Bueno, pues ahora Ramón Bustamante va a llegar con las últimas noticias y después Cristina Maestro, Leire Gandoña y May Madrazo en el tiempo de Egunon Magazine. Nosotros mañana volveremos a las 6 de la mañana levantando como siempre la persiana. Mientras tanto, pues eso, a cuidarse mucho y por la sombra, agur, ser felices.